Buenas tardes. Entonces esta es la última sesión de la conferencia de este estudio de Primera de Juan y el tema es una conclusión, un resumen general de toda una conferencia, de todo un libro de 5 capítulos. Y en cierta forma la epístola de Juan se parece a una piñata, llena de cositas bonitas y sabrosas. ¿Y cómo se resume una piñata? ¿Qué tal si oramos? Dios y Padre, queremos darte gracias por el buen tiempo que hemos gozado juntos, Señor, en esta conferencia. Señor, te damos gracias por las amistades cristianas que gozamos, con hermanos de diferentes partes de aquí, del país, y la alegría de vernos, Señor, y motivarnos en tus caminos. Damos gracias también por tu palabra, Señor, que al abrirla y compartirla, meditar en ella, Señor, nos sentimos alimentados, estimulados, rearguidos. Sentimos que la luz tuya nos va alumbrando, Señor, para vernos a nosotros mismos como nos debemos ver y para ver el camino que tienes para nosotros. Queremos poner en tus manos, Señor, estos últimos 40, 45 minutos, Señor, que tú guíes nuestros pensamientos. Padre, queremos escuchar la voz tuya hablando a cada una de nuestras conciencias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Quiero comenzar, compartir los 45 minutos que tenemos para terminar las 5 y Dios, si Dios permite, diré el tema en tres partes. Primero quiero hacer ciertos correctivos, en otras palabras, ciertos comentarios sobre unos versículos un poco difíciles aquí en la primera carta de Juan. Luego quiero dedicarle un tiempo al propósito de la carta. Uno siempre escribe con una carta con un propósito, pidiendo trabajo, regañando a la suegra, diciéndole al hijo que vuelva a casa. Algún propósito tiene la carta, esta también no es ninguna excepción. Y luego quiero resumir los 4 temas que siento que son como centrales en la carta. Y todo eso en 45 minutos. Pasemos entonces a Primera de Juan. Capítulo 2. Vamos a mirar 4 versículos que tienen un poco de dificultad. Y vamos a darles ojalá un poco de claridad. Primer versículo. Primera de Juan 2:23. Comentaba yo ayer que en los estudios bíblicos a distancia llegan muchas cartas de diferentes estudiantes y me acuerdo que era difícil saber cómo contestar, cómo empezar las cartas. Pues si uno sentía que la persona ya era cristiana, uno escribía, estimado hermano Fernando, o estimada hermana Marta, o estimado hermano, ¿sí? Cuando uno sabe, evidentemente no es cristiano, estimado Fernando, estimada Marta. Y hay algunas que habían cierta duda de cómo hablar a esas personas, cómo escribirles. Y encontré entonces que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, Dios me dio como cierta luz para saber cómo hacer eso con una conciencia tranquila. Versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Entonces, cuando uno evidentemente era de un testigo de Jehová, por ejemplo, que niegue la deidad de Cristo, entonces yo no lo llamaba hermano. Es que si está negando al Hijo, tampoco tiene al Padre. Los mormones enseñan que Jesucristo, después de que terminó en Israel por allá, él se apareció en Estados Unidos. ¿Ustedes sabían eso? Que por allá apareció. Sí, evidentemente los mormones, una religión de gringos frustrados. Porque como Cristo no apareció, lo mandan a aquel que apareció en Estados Unidos y unas cosas de oro. Están hablando de otro Cristo. ¿Sí? Sugiero con este texto, nosotros no debemos llamar a un mormón, aunque tiene Biblia, aunque tiene muchas cosas, no llamarlo hermano. ¿Sí? En el caso de una persona que era mi duda principal, de un pentecostal unitario, que entrega su vida a Cristo y para él Cristo es central, Cristo es todo. Entonces yo con este versículo entendí, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Colosenses 2:9 dice, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Al haber entregado su vida a Cristo, haber seguido a Cristo, pues tiene salvación, es mi hermano en Cristo. Pero claro, tiene un error muy importante, que es el negar la Trinidad. Yo no sentiría ni libertad de bautizar a una persona hasta que tenga claridad sobre el tema de la Trinidad. ¿Cómo hace uno para bautizarlo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando está confundido en ese punto? ¿Sí? Pero haberle entregado su vida a Cristo, podemos llamarle nuestro hermano en Cristo. Otro versículo. Segundo, 1 Juan 2, versículo 20 y versículo 27. La palabra unción. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Aquí están las únicas tres referencias a la unción en el Nuevo Testamento. Estas son. Las otras 27 unciones, referencias, están en el Antiguo Testamento y casi siempre está relacionado con aceite de la unción para el sacerdocio y todo eso. La unción, entonces, para darle claridad a este tema, no es cuestión de untarle aceite a un cristiano. La unción, como vimos ayer también en el estudio, tiene que ver es con el Espíritu Santo. Versículo 27. La unción, al final, como la unción misma os enseña todas las cosas. El aceite no le enseña a uno nada. El Espíritu Santo, ¿sí?, es el que nos enseña, que está dentro de nosotros, que nos guía a toda verdad. Y debemos estar abiertos a que el Espíritu Santo nos guíe. Y aquí de pronto sí quiero, de pronto un jaloncito y orejas para todos nosotros. A veces somos muy dados a criticar los pentecostales y algunos o los carismáticos y vaina, que eso brincan mucho, que eso, listo, no comparto ese pensamiento. Pero nosotros más fríos, más apagados que pucho borracho. Criticamos a los otros por sus exageraciones y nosotros nos vamos para el otro extremo, fríos. No, necesitamos estar abiertos que el Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere movernos. No movernos en el sentido de brincar, pero movernos a hacer visitas. Movernos a adorar en la Santa Cena, hermanos que pasan años en la Santa Cena, que pida el himno otro. Que ore otro. Que parta los emblemas, que parta otro. No, hermanos. La idea de la unción no es una cuestión académica. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere guiarnos. Tengamos vidas limpias, transparentes, démosle libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él quiere guiarnos, Él quiere movernos. En Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos. Y note que eso de ser llenos sí es algo para el cristiano. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. No todo cristiano es lleno del Espíritu Santo. Y Cristo quiere, el Espíritu Santo quiere esa llenura en nuestras vidas. Si usted quiere una imagen mental para imaginarse la cosa, es como usted tener el Espíritu Santo en la sala de su casa. Y usted le sirva, pues es una ilustración, usted le sirve tintico, le traen un bananito, pues una cantidad, pues ahí lo tiene en la sala únicamente. Y el Espíritu Santo quiere llenar la casa, el Espíritu Santo quiere meterse a la cocina y a ver con qué se está alimentando usted. Él se quiere meter al dormitorio, a ver cómo es su vida. Él quiere meterse a su repisa de libros, a ver qué es lo que está leyendo. El Espíritu Santo quiere llenarnos todas las partes de nuestra vida. Hay cristianos que dicen: no, yo sigo muy bien, pero mi vida de negocios, no, yo sé cómo negociar, yo soy negociante. ¿Sí? Nada que ver con cristianismo, es que estamos en negocios. Ahora sí empezó el momento del cristianismo, ahora estamos en negocios. Digo, no, la llenura del Espíritu Santo es que Él tenga esa libertad en todas las áreas. Algunos cristianos piensan, no, en el lado romántico, no, yo soy todo un caballero, yo sé cómo hacer esas cosas, pues yo sé cómo conquistarme a la muchachita, yo no necesito a Cristo para este lado, dejo a Cristo quieto mientras yo hago mis cositas y luego vuelvo y cojo el cristianismo. No, el cristianismo es para todo. Queremos manejar un noviazgo estilo cristiano, un hogar estilo cristiano, un negocio estilo cristiano. A mí animo mucho, en estos días imprimimos un libro nuevo. Aquí una imprenta aquí en Pereira que es cristiana. El dueño es cristiano, lleva 5 años de cristiano. Y él tenía varias imprentas aquí en la zona cafetera, pero se quebró porque empezó a trabajar como con políticos y lo quebraron. Y entonces se convirtió y ahora... Y digo, ¿cómo se llama el negocio de él? Se llama Imprentas del Shaddai. No el Shaddai, sino del Shaddai. Él me mostró, veas, que es del, porque es que esto es del Shaddai, el que me provee, y yo se lo estoy administrando. Y hermano, le tengo que cobrar el IVA. ¿Cómo la veis? Si no, no le puedo dar el trabajo. Y le dije, gloria a Dios, hermano, le vamos a pagar el IVA. ¿Sí? Él veía en este hermano, me gustó, dije, este hermano es un cristiano. Y él quiere que Dios, que el Espíritu Santo, que Jesucristo esté en todo su negocio. No solamente aquí está mi negocio y los domingos y las reuniones entre semana. Bueno, la unción. Cuando usted escuche hablar de la unción, vuelva a 1 Juan capítulo 2. Ahí están las únicas referencias. Estúdielas, tenga claridad para que podamos explicarle también a otros. Otro versículo difícil. Vamos dos, vamos para la tercera. 1 Juan 3:9. Dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar. Hermano, usted ha llegado a pecar desde su conversión. Hermana, usted ha llegado a pecar. ¿Por qué me miran tan raro? ¿Sí o no? ¿Usted ha llegado a pecar después de ser cristiano? Uy, menos mal tenemos algunos honestos aquí en la conferencia, hermano. Hay que aterrizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con este versículo que dice que no puede pecar? ¿Estamos mal convertidos? Muchas verdades en la palabra de Dios hay que cogerlas en tensión. O sea, hay dos lados. Y la tendencia humana siempre es extremista. O nos vamos para un lado, o nos vamos para el otro lado. He escuchado hermanos que citan ese versículo, dice, es humano pecar, no un versículo que escribe el pensamiento. No hay hombre que no peque, es que dice el versículo. No hay hombre, las mujeres también, no hay mujer que no peque, eso también debe, no está en la Biblia, pero yo creo que también es verdad, ¿cierto? ¿Qué hermanas? No dicen amén. Pero entonces el sentimiento de algunos es que como no hay hombre que no peque, como es como normal pecar, ¿qué es la cosa? Entonces me dio mucha rabia, pero como es que no hay hombre que no peque. Y entonces me enojé con el hermano y le dije más de la cuenta, pero hermano, usted sabe, es que como no hay hombre que no peque y somos carne, somos hueso. Usan eso como una falsa presentación de humildad. ¿Qué dice el apóstol Juan? Estas cosas os escribo. ¿Se acuerdan del versículo? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos, dice capítulo 2, versículo 1. Dios no quiere que nosotros pequemos. La simiente de Dios en nosotros no peca. Nuestra carne sí, tenemos una lucha interna. Algunos piensan que ya llevan ciertos años de cristianos y creen que no, ya gloria a Dios. No, yo no peco, no, ya no, ya quemé esa etapa, ¿sí? Ya llegué a ese nivel de espiritualidad que, no, ese es el otro extremo, nosotros sí estamos en esa lucha. El llamado es alto, hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero cuando pecamos, cuando tristemente fallamos, acudimos al Señor. Miremos allá en 1 Juan capítulo 1, usted habrá notado que el apóstol Juan, hay varias características. Él tiene un lenguaje muy sencillo y cuando él quiere resaltar algo, vea, cuando uno está escribiendo un artículo, un libro y uno quiere resaltar algo, hay dos formas. Uno le pone letras más grandes o la pone en negrilla, ¿sí? Le pone en negrilla y resalta usted algo, o la pone en mayúsculas, otra forma. Cuando uno verbal, así que el apóstol Juan está escribiendo, cuando él quiere resaltar algo, él repite y repite, es una forma de que usted nota varias veces, permanecer, pero se está cogiendo, subrayando la palabra permanecer, o amar. Y él, otra característica de Juan es que le gustan las suposiciones, véalas ahí, capítulo 1, versículo 6. Si decimos, versículo 8, si decimos esto, versículo 10, si decimos lo otro, 2:4, el que dice, o sea, él pone una suposición y luego la contesta. Versículo 8 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos, perdón, el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermano, una preguntica. En su último, ¿cuándo fue la última vez que usted confesó pecados al Señor? Nosotros en Armenia tenemos un tiempo de canto en la reunión de oración, luego un tiempo para compartir acciones de gracias, peticiones, y luego entramos a oración. Y le cuento que en ese tiempo de compartir, como un paréntesis en la reunión, donde escuchamos diferentes necesidades, pues hay necesidades, hay acciones de gracias. Le cuento que hace rato, yo no creo que nunca he escuchado una confesión. Y no estoy sugiriendo que hagamos las confesiones, pues, hermanos, vengo como pública necesariamente, pero a mí me da la impresión a veces que como cristianos podemos coger livianamente el pecado. Y claro, nosotros no decimos que no pecamos, pero como no confesamos nada, es como si sintiéramos que nosotros no. Nos ponemos bravos y listo, nos calmamos, nos tomamos una aguapanela fría, ya listo, y nos vamos para el culto, y gloria a Dios, la alabanza y todo, y nos vamos para la casa. Y esa rabia que tuvo con el vecino, esa rabia que tuvo con la señora, con el hijo, eso quedó así pendiente, ¿ok? Y hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2:1, estas cosas las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, alguien que intercede por nosotros. Hermanos, no nos vayamos ni por el extremo de que es que yo ya no peco, no necesito confesar nada, ni para el otro extremo donde dice, no, todo el mundo peca, eso es normal, el cristiano, pues, hasta los ancianos, yo pillo un anciano con una pecado, entonces, ¿qué esperanza aún? No, hermano, no se compare con un anciano, no se compare con, sino con Cristo, la santidad de Cristo. La meta es alta, y hermanos, hermosas, sigamos ahí, para que no pequemos. El cuarto versículo, que es un poco confuso, es capítulo 5, 1 Juan capítulo 5. Capítulo 5, versículos 14 y 15 son dos versículos acerca de la oración. Son versículos muy citados, son muy comunes, pero el versículo 16 y 17, yo nunca he escuchado a un hermano predicar sobre esos versículos, porque son más difíciles. Vamos, el 14, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén, amén, hasta ahí está como claro y bonito el versículo. Ahora el 16, si alguno viere a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Se han notado versículos como difíciles, cierto? Entonces uno cuando lee esto en una reunión de asamblea, uno hace mucha fuerza que nadie pregunte, pues, que terminemos el estudio con el 15 y uy, nos cogió la tarde, hermanos, gloria a Dios, y cerramos y damos los versículos como difíciles, un poco quietos. Si usted coge un comentario a buscar esto, usted encontrará, hay diferentes comentaristas, tienen diferentes cosas. Lo cierto que no podemos negar es que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. O sea, hay categorías de pecado. ¿Sí o no? Ahí está, evidente. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Unos días estuvimos estudiando un catecismo católico hace unos años cuando teníamos la capacitación para entender un poco más esta doctrina. Y usted se acuerda que la Iglesia define dos clases de pecados, pecados de muerte y pecados veniales, es la palabra que usa. Entonces, el pecado de muerte, eso sí lo manda usted al infierno. Y el pecado venial, pues a punta de misas, los acasos se puede limpiar en el purgatorio, eso se puede ir como ir. Los veniales son como más suaves, se pueden ir organizando, pero los mortales, pues, de malas. Entonces, eso realmente no tiene apoyo bíblico, aparte porque la Biblia no habla de ningún purgatorio. Entonces, como siempre, muchas veces pasa, uno reacciona en contra de eso. Entonces, los cristianos protestantes dicen, no, todo está malo, todos los pecados son iguales. ¿Será cierto que todos los pecados son iguales? ¿Será que todos los pecados son iguales? Haga así, pues, sí que sí, haga así que no, para ver cómo estamos. A ver si me hago colgar con esta. Vamos para Marcos capítulo 6, versículo 11. ¿Cuál es? Rápidamente dos versículos que son interesantes, son palabras del Señor Jesucristo. Marcos 6, 11. Dice, si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Nota interesante, más tolerable el castigo. Hay diferencias de castigo. Sodoma y Gomorra bien perversos. ¿Va a haber castigo? Sí va a haber castigo eterno para los pecadores de Sodoma y Gomorra. Pero va a ser más, ¿cómo es que dice ahí? Más tolerable que el castigo para estas otras ciudades que habían rechazado ya el mensaje de Cristo por sus apóstoles. Un versículo más en Lucas capítulo 12. Lucas 12, 47. Lucas 12, 47 dice, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado. Ambos azotados, uno mucho, otro poco. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que hay pecados buenos y pecados malos? No me entienda mal, hermano, hermana. No, todo pecado es pecado y todo pecado condena al ser humano. Pero con versículos de esto nos da a entender de que así como en el cielo todos somos salvos por la gracia de Dios, pero hay coronas por servicio. El cristiano perezoso es salvo, el cristiano juicioso es salvo, pero en el cielo hay diferencia entre el cristiano juicioso y el perezoso. Primera de Corintios 3. Así me da la impresión de que en el infierno también hay categorías. ¿Sí? Bueno, ¿a qué piensan? Sí, miré los textos y estudien a ver. Vea, cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, ¿adulteró? ¿Adulteró? Dios condena eso. Cuando un hombre se va con otra mujer que no es la esposa, y realizan su fechoría sexual, ¿adulteró? ¿Iguales los dos? Hermano, ambos son pecado. Ambos reciben la condenación del Señor. Ambos hay que confesarlos. Pero le cuento que uno es más grave que otro. Porque el uno usted puede dejar un hijo, usted puede dar pie para el divorcio. Una cantidad de cosas malucas ocurren cuando uno es infiel a la señora. Pero delante de Dios, hasta el pensamiento Dios lo juzga. Que ninguno de aquí salgamos pensando, no, el hermano Felipe dijo que hay pecados livianitos, entonces no hay ningún problema con los pecados más suaves. No, todo pecado es pecado y Dios lo juzga y queremos andar en santidad. Lo que estamos tratando de hacer es entender esas escrituras, que hablen de un castigo más tolerable, que hablen de más azotes y menos azotes. Y ya volviendo a Juan, habla de que hay un pecado de muerte y hay un pecado que no es de muerte. Volvamos ya a primera de Juan. Oiga, si nada más, ojalá estos comentarios así nos motiven a escarbar más en la palabra de Dios. Aquellos cristianos que ya llevan 5 o 10 años y se creen que saben toda la doctrina, hermano, nos falta mucho, sigamos escarbando, ¿sí? Bueno, primera de Juan 5, ¿cierto? El pecado de muerte. Les voy a dar algunas opciones que aparecen en los comentarios. Algunos dicen que el pecado de muerte es como el pecado de primera Corintios 11. Que habían los que estaban cenando indignamente y que habían enfermos y habían muerto. Vea, es un pecado de muerte, Dios lo mató. Ananías y Zafira, ellos pecaron de muerte porque Dios los mató. Puede ser que esa sea la interpretación. ¿Algunos de ustedes tienen el comentario de McDonald's? Comentario bueno. Si usted lo busca, primera de Juan capítulo 5, él da seis o siete posibilidades de interpretación sobre ese texto. Y la que él más acertada le parece es que está refiriendo a Hebreos capítulo 6. Leamos el versículo y ya cambiamos de tema. Hebreos capítulo 6, versículo 4. El pecado de muerte. Y aquí dice, lo que él sugiere es el 6.4, dice, porque es imposible, note la palabra imposible, que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndoles a vituperio. Es un caso muy difícil ahí. La palabra imposible aparece allí. Entonces este comentarista cree que de pronto Primera de Juan, el pecado de muerte, tiene que ver con esta. Puede ser. Pero yo me pregunto, y yo me pregunto para mí, ¿y uno cómo sabe si un hermano ha pecado de muerte o no ha pecado? ¿Sí? Yo no sé. Entonces yo sigo orando por todos. Sí, si de pronto alguien pecó de muerte y pues no tiene remedio ya por lo que ha hecho, que Dios juzgue eso. Nosotros como cristianos nos pongamos a juzgar el uno al otro, oremos, intercedamos los unos por los otros. Bueno, hermanos, sigamos. Vamos entonces, ahorita ya hemos visto cuatro versículos que he querido como aclarar, que aparecen en la carta, que es bueno aclarar los versículos difíciles también. Y quiero ahora mirar el objetivo de la carta de Juan. Hermano, las cartas siempre tienen un objetivo. Cuando alguien escribe un libro, cuando alguien escribe una carta, siempre lo hace con un objetivo. Algunos pues, ¿por qué escriben una novela? Porque a veces quieren hacer plática con su novela, porque es que tienen como una idea muy interesante y la quieren pues plasmar en un libro como para literatura y todo eso. ¿Quién sabe por qué el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan? ¿Sí? Esa es la razón para la carta de Juan. ¿El Evangelio qué? El Evangelio de Juan. Pues mire, Juan 20:31, él nos dice. Juan 20:31. Pero estas, dice el apóstol Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El objetivo del Evangelio de Juan, ¿por qué Juan escribió el Evangelio? Claro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué lo movió? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El objetivo del Evangelio de Juan es un objetivo evangelístico. El apóstol Juan escribe su Evangelio para que podamos creer y tener vida eterna. Objetivo de Juan, que creamos y tengamos vida eterna. Bueno, y ahora la primera carta de Juan, ¿qué? Sí, contestar algunos problemas de los gnósticos. Aquí de pasongo, los que les gusta estudiar más ampliamente. La segunda carta de Juan, en la segunda carta de Juan, él nos explica a quienes no debemos recibir. Que no trae la doctrina de Cristo, no la recibáis en casa, no le diga bienvenido, no lo reciba. Segunda carta de Juan. Y en la tercera carta de Juan nos dice a quienes sí debemos recibir. Y felicita a Gallo, que está recibiendo a ciertas personas apoyando el ministerio. Vamos entonces a la primera carta de Juan. ¿Cuál es el objetivo de la primera carta de Juan? Yo le encontré cuatro razones de haber escrito la carta. Y son claras, ahí las dice. Miremos la primera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con el Hijo. Primer objetivo de la carta. Yo escribo esta carta, dice el apóstol Juan, yo escribo estas cosas, ¿para qué? Para que tengamos comunión. Comunión con el Padre y comunión entre nosotros como hermanos. Escribe para motivar comunión. Comunión con Dios Padre, comunión entre humanos. Y por eso en la segunda carta dice con quién no puede tener comunión, y en la tercera carta con quiénes sí debemos tener comunión. A él le interesa, al apóstol Juan, la cuestión de la comunión entre el pueblo de Dios. La segunda razón, Oiga, antes de... La palabra comunión es una palabra un poco como religiosa, como un poco como evangélica, la usamos mucho. Comunión, está en comunión, está fuera de comunión, está en comunión, y como que se nos vuelve una palabrita. ¿Qué quiere decir comunión? ¿Ah? Sí. Es una vivencia, una amistad, una armonía entre dos o más. En cierta forma uno ve los que apoyan al Nacional o apoyan a un equipo de fútbol, hay como cierta comunión, hay como una unión. ¿Qué los une? ¿Qué une a los futbolistas, a los hinchas del Nacional? ¿Qué une a los hinchas del Deportivo Pereira? Una depresión. Tienen algo en común que los une. ¿Por qué estos borrachos tomando y riéndose y ahí todo, tienen alcohol, tienen ese ambiente maluco en común y gozan una clase de comunión? Claro, la comunión cristiana es muy diferente a los futbolistas y los borrachos. ¿Qué une al pueblo de Dios? Cristo, Cristo el que une al pueblo de Dios. Común. Pablo escribe, Juan escribe aquí para motivar esta comunión. Segundo, versículo 4. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Él no está dando de papaya aquí sus objetivos. ¿Por qué está escribiendo? Para motivar comunión, amistad de nosotros con Dios. Vea, esta cuestión de comunión. Es que algunas personas hablan de comunión como si comunión fuera cenar. Estoy en comunión porque estoy comiendo el pan y tomando la copa, y ya no estoy en comunión porque no estoy comiendo. Es que la comunión, la copa y el pan es una expresión de comunión, pero la comunión es algo real de yo, de usted con Cristo y entre nosotros. Yo puedo participar del pan y del vino y no estar en comunión. Y yo lo he hecho, me imagino que usted también. Está uno distraído, está uno elevado, está uno, realmente no está realmente gozando comunión con Cristo, no, está para como... Como que distraído este domingo. Qué triste cuando nos pasa eso. Comunión. Nosotros que somos casados, uno sabe, uno siente cuando está en comunión con la señora y no, o no, o son, sí o no. Uno llega a la casa y uno siente cuando hay un ambiente de comunión o cuando hay otro ambiente de no comunión. Por ponerlo de una forma bonita. Queremos tener comunión con el Señor. Segundo, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, la palabra gozo la encontré más de 140 veces. La palabra gozo, el gozo de ser parte de la vida cristiana. A veces damos la impresión de que la vida cristiana está llena de una cantidad de deberes y mandamientos. ¿Y cómo está, hermano? Pues ahí en la lucha, llevándola, hermano, aquí con esta cruz. Hombre, que hay momentos difíciles en el matrimonio, en la crianza de hijos, hay momentos difíciles, en la vida de asamblea hay momentos difíciles, todo eso lo tiene, pero el tenor general es un ambiente de gozo, hermanos. Y para eso no hay que estar brincando en las bancas ni tirándonos al piso, pero sí podemos expresar nuestro gozo, nuestra forma de cantar, nuestra forma de orar, nuestra forma de compartir, nuestra forma de saludarnos los unos a los otros. Pablo tiene una... Brinquemos, estamos cortos de tiempo, pero brinquemos ahí a Pedro. Pedro es muy bueno para expresar esto. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto. Primera de Pedro. De un amigo de hoy, ¿sí? Más de lo normal, ¿ok? Que puedo seguir hasta las 6, me dice. Mentiras. Un amigo en Inglaterra tiene un cuadro en la casa. Sí, lo visité y un cuadro, y el marco bien bonito, y era una hoja en blanco. Con unas letras pequeñitas en la parte de abajo, como en computadoras, unas letras pequeñitas. Entonces, claro, uno entra a la sala y ve ese como raro, hay como que hubiera una foto allá que la quitó y dejó el marco ahí con el coso blanco. Y me arremé a ver las letricas pequeñitas. Y le digo, ¿qué decía? Decía: a quien amáis sin haberle visto. Primera de Pedro 1:8. Es que el pueblo de Dios tiene mucha gente creativa, ¿cierto? en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Recuerde que Pedro está escribiendo a cristianos en persecución, en dificultades físicas, y les dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra inefable? Usted y yo hemos cantado ese himno. Cuán inefable es el divino amor. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno? Muchas veces, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir la palabra inefable? No, yo no los juzgo porque yo cantaba eso muchas veces hasta que por fin dije, no, tengo que ver, saqué un diccionario y me di cuenta que era inefable. Pensé, ¿qué tal que era una grosería y no cantando eso? ¿Eh? La palabra inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras. ¿Cuán inefable es el divino amor? Es que el divino amor de Dios, como compartí el hermano Daniel ayer, es que no se puede expresar con palabras, es inefable. ¿Y qué dice el apóstol Pedro aquí? Es que la alegría en la vida cristiana no se puede expresar con palabras. La alegría es, el gozo es, un gozo inefable. Hermano, yo le pregunto, hermanita, ¿la vida cristiana suya demuestra gozo inefable? Ya que sabemos qué es. Hermano, si usted pasa como de una depresión mayor a una depresión menor a otra depresión mayor y mantiene pues como de mal ambiente, como todo rogado, como que todo forzado, a punta de regaños, cuando el hermano regaña sobre la oración, oro una semana, cuando regaña sobre los cultos, voy un 15, 20 días y dejo de ir, todo es como forzado, pregúntese a ver si su cristianismo es la verdadera cosa. Porque la vida cristiana, la comunión con Cristo trae alegría. Amén. ¿Sí? ¿Amén o no amén?
Amén.
¿Sí? La vida matrimonial es para pasar bueno, hermanos, que tenemos diferencias, que hay dificultades y todo eso, pero el tenor general de un matrimonio, la idea es pasar bueno. Nadie se casa para estar maluco, pues, ni los pastuzos. Nos entregamos a Cristo y hay dificultades, pero os alegráis con gozo inefable. Volviendo a 1 de Juan, capítulo 1, dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos, dos razones. Primero, para que tengáis comunión. Segundo, para que tengáis gozo. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vea otra vez, tercera razón. ¿Por qué está escribiendo el apóstol Juan aquí? Estas cosas os escribo. Eso es bien práctico. ¿Sí? No es para que sintamos por ahí todos enamorados con Dios, por ahí sentados ahí, soplándole piquitos al Padre Celestial. No, es la vida práctica para que no pequéis. A Dios le interesa la santidad. Hermano, y como vimos ahorita, uno puede pecar con pensamiento. Cuide su televisor, hermano. Hermanita. Dios juzga eso, damos cuenta a Dios de todo eso. Y Pablo, y nos escribe Juan esto para que no pequemos. El comportamiento. Y nosotros vemos aquí, habla bastante en la primera carta aquí este del comportamiento. Él no quiere. Si de pronto pecamos, tenemos un abogado Cristo que intercede. No perdemos el año. Nos meten un gol, pero el partido sigue. ¿Sí? Le pedimos perdón, tenemos la limpieza que nos ofrece allí en 1 Juan 1:9. Seguimos adelante en la vida cristiana. Pero nuestra meta, hermano, es vivir sin pecar. Para que tengáis comunión, para que tengáis gozo, para que no pequéis. Y la última la encuentro en 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. La cuarta razón por la cual el apóstol Juan escribe esta carta. 1 Juan 5, 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, si en el Evangelio de Juan se dedicaron 21 capítulos para que podáis creer y ser salvo, Podemos decir que las cinco cartas de las cinco capítulos de la primera carta de Juan las escribe para que sepamos que somos salvos. Es que yo entiendo esto bien, si entiendo esto bien, uno puede ser salvo y no estar seguro de ser salvo. Y entonces el apóstol Juan, ya como un ancianito, le da como tristeza saber de qué es salvo, perdón, que es salvo, pero no saber qué es salvo, tiene incertidumbre. Ojalá me vaya bien, ojalá pues Cristo pues al fin me salve al final de cuentas, ojalá me esté, la cosa funcione bien. Y Pablo, Juan escribe, estas cosas os escribo para que tengáis certeza de conversión. Lo que está muy de común, hermanos, hoy en día, es un evangelio donde dice, si usted se porta bien hasta el final, será salvo. Me acuerdo visitando un centro de rehabilitación de drogadictos por aquí por los lados de Pereira, y entonces el director del centro de rehabilitación decía, ustedes, muchachos, si usted vuelve a consumir vicio, si usted vuelve a comer, si usted vuelve a poner los labios a ese cigarrillo, si usted vuelve a consumir, usted pierde la salvación. Condenado, el mío, si usted siga bien al Señor Jesucristo que lo salva, pero si usted se mete vicio otra vez, pierde todo lo que ganó. Y entonces a mí me incomodó esa charla. Entonces hablé con el director y dije, hermano, es que la Biblia no enseña eso. Yo no soy hijo de Dios mañana, hoy, y no soy hijo de Dios mañana, y para el martes ya soy hijo de Dios otra vez, y luego no soy hijo de Dios, y luego sí, eso no es así. Y digo, ¿qué me dijo? Es que no, hermano, es que hay que ponerse la pesada para que no recaigan. Hay que ponerse la pesada para que no recaigan. Y en más de una iglesia toman esa actitud. ¿Qué pasa? Es desconocer la gracia de Dios. Imagínese usted un matrimonio donde la mujer no confía bien de su marido. Donde la mujer cree que si se le va a quemar el arroz, el marido de pronto no vuelve a casa. Que si de pronto le plancha mal la camisa o le quema alguna parte, ese marido se pone tan bravo que no vuelve. ¿Cómo se comporta esa mujer en la casa? Pues cocina las mil maravillas. Merca lo más juiciosa posible. Lava la ropa, impecable. Plancha, impecable. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder al marido. ¿Les parece bonito eso? A ver, hermanas, ¿les parece bonito eso? Eso sin miedo se puede decir no. Pero más de una señora se encuentra en esa posición. Ahora piense, más de un cristiano se encuentra en esa posición. Tengo que leer la Biblia porque si no Dios me va a poner bravo conmigo. Tengo que ponerme a evangelizar porque si no Dios me... El que no gana almas no es sabio, yo quiero ser sabio. Y si no hago esto, entonces Dios me va a quitar lo otro. Y están haciendo mucha vida cristiana a punta de miedo, miedo, miedo. Que está un padre celestial con un surriago celestial dando golpes celestiales, y entonces tenemos que estar pendientes de todo eso. ¿Qué gozo hay en la vida cristiana así, hermanos? Pero volviendo al ejemplo del matrimonio, cuando hay confianza y amor en la pareja, cuando la señora dice, no, yo estoy muy convencida a mi marido, es que él es muy fiel, él me quiere, yo le cocino sabroso porque es que yo lo quiero. Yo le aplancho la camisa bien bonita porque me gusta verlo bien vestido, me gusta verlo, es que me encanta mi marido, por eso le hago todo eso. Ella cocina bueno, ella lava bueno, ella plancha bueno, ella hace todo bueno, pero con alegría y sin temor. Eso es lo que Dios quiere en la vida cristiana. Por eso el apóstol Juan les dice acá, que escribo estas cosas para que ustedes sepan de que son salvos, que tienen vida eterna. Y ya sabiendo de que soy salvo, vivo una vida para agradar al Señor. Ah, entonces de pronto el cristiano se echa a las petacas porque ya es salvo. Pues el cristiano que dice, no, como ya estoy salvo, vamos a rumbear, vamos a pasar, vamos a gerarnos. Como ya soy salvo, busquemos tres mujeres. Como ya ese hermano, lo más posible es que no es hermano. Sí, no es cristiano, es crispeto, como dicen, ¿cierto? No ha nacido de nuevo. Cuando uno conoce el amor de Dios, uno no se comporta así. La mujer que dice, como ya me conseguí el marido, me echo las petacas, ya para que me baño, ya para que me organice, ya conseguí marido. Bueno, diré alguno, hermano, pero es que a mí me entran las dudas en la vida cristiana. ¿Yo cómo hago? Yo a veces me siento muy salvo y a veces no me siento salvo. ¿Qué hago? Hermano, hermana, la certeza viene al creer las promesas de Dios. Si yo he entregado mi vida a Cristo, Juan 1:12, más a todos los que le creyeron, todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo eso, me lo memorizo, me lo repito y con eso tengo mi certeza. Dios no dice cosas para mentir. Hay que creerle al testimonio. Ahí lo leímos ahora por la tarde, el capítulo 4, güey. Si no creemos el testimonio de Dios, decimos que es mentiroso. No, si Él dice que somos salvos, yo soy salvo. No por mi comportamiento, es porque me he entregado a Cristo. Y como tengo garantizado el cielo, si Cristo viene en este momento, como Él me va a llevar, ya sea hoy, o sea entre un mes, o sea entre un año, como tengo esa certeza, quiero vivir una vida que le agrada a Él, en agradecimiento, en amor. Son las 5:10. Me dijeron que tenía otros 10, 15 minutos. ¿Será que si tomo 10 minutos está bien? Hasta las 5:20. ¿Cómo? Los de Armenia salen ya. El bus está esperando. Bueno, me va a tocar predicar eso otra vez en Armenia. Bueno. Quiero dedicar estos últimos 10 minutos a cuatro temas centrales en la epístola de Juan. Como hemos visto, ¿qué tal si les damos 20 segundos, hermanos de Armenia bien juiciosos, se retiran en silencio en 20 minutos, 20 segundos, perdón, y seguimos? Diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Un feliz viaje. Quiero mirar cuatro contrastes que hemos visto ya, pues, como un resumen. Compara el apóstol Juan hijos de Dios con hijos del diablo. ¿Se acuerda? 1 Juan 3:10. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hermanos y hermanas, eso nos motiva a estudiar nuestra identidad en Cristo. ¿Qué somos? Si usted cree que es un parcero, usted se comporta como un parcero. ¿Usted sabe por qué en ciertas empresas exigen corbata y chaqueta? Yo trabajé por un tiempo para el gobierno británico. Me exigían, hasta en la entradita, cuando me ofrecieron el trabajo, yo, necesitamos que usted venga en traje con corbata. ¿Necesito un adelanto o ya la tiene? Por favor, el adelanto. Sí, y entonces uno llega ya con corbata. Uno cuando está enchaquetado y corbatado, uno se comporta con una cultura que no tiene cuando está en jeans. Es así sencillo, quieren que se comporten a la altura, por eso exigen cierto vestir. Un alcalde, usted no ve el alcalde de Pereira, es una mujer, es un hombre, usted no lo ve en el Parque Bolívar orinando junto a un palo de guayaba, alguna cosa en el Parque Bolívar, aunque tenga muchas necesidades, él no hace eso, otros sí lo hacen, pero él como alcalde, ¿cómo me va a rebajar yo? ¿Siente? Hay cierta altura. Cuando uno sabe que uno es un hijo de Dios, hay ciertas cosas que uno no hace. No porque me están viendo los hermanos, no porque alguna disciplina, no, nada que ver con eso. Sencillamente, a la altura de un cristiano, ¿cómo voy a hacer yo eso? Soy un hijo de Dios, no soy un cualquiera. ¿Sí o no? Reconocer nuestra identidad. Ahí está, 3:10, capítulo 3, versículo 10. El segundo contraste es entre la vida cristiana real y la vida cristiana de apariencias. Miremos capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Una vida cristiana de apariencias, una vida cristiana de bla, 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 una vida cristiana de teorías, una vida cristiana de doctrina nada más, una vida cristiana académica de externalidades. ¿Eso para qué? Eso no sirve. Como dijimos ahorita, hay un afiche grande, billete falso va a ser destruido. Esa clase de vida cristiana no sirve. Dios no come de eso. El cristianismo real es un cristianismo práctico. Y ustedes han visto la cantidad de veces que el apóstol Juan llama a amarnos unos a otros y a expresar nuestra vida cristiana de una forma práctica y real. El tercer contraste, andar en luz, ¿acuerda? Hablamos el primer día de eso, andar en luz o andar en tinieblas. Nosotros todos tenemos diferentes edades. Hay hermanos que tienen sus 80 añitos o más. Hay hermanos que tienen 60 años. Hay de 15, hay de 18, hay de 21, como mi esposa. Más o menos, por dos. Cada vez que nosotros vamos creciendo, es la primera vez que llegamos a esa edad. Usted, un hermano Gilberto con sus 86 años, usted cree que él siempre ha tenido los 86, pero es primera vez. Usted, un joven de 15 años, y es primera vez que tiene los 15. Usted, un hermano de 40 años, es primera vez que tiene los 40. Estamos siempre rompiendo fronteras. Por eso necesitamos luz, porque nunca hemos vivido antes. Necesitamos la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Necesitamos la guía del Señor para saber cómo casarnos bien, cómo tener un noviazgo bueno, cómo criar hijos, cómo montar un negocio, cómo funcionar como asamblea. Necesitamos la guía del Señor. Necesitamos andar en luz, no andar en tinieblas. El que anda en tinieblas se mantiene tropezando. Y aprende uno a punta de tropiezos. De aquí no voy porque es que me cayó tres veces en el mismo hueco, no puedo ahí. Bueno, ya está aprendiendo, pero es mucho mejor prender la luz. Hijos de Dios, hijos del diablo, vida cristiana real, vida cristiana de apariencias, andar en luz o andar en tinieblas. El cuarto contraste es amando a Dios o amando al mundo. Mucha cosa de amar a Dios, 1 Juan 2:15, no améis al mundo. Me decía un hermano ayer, tan raro, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo y nosotros no podemos amar al mundo. Y no, claro, son dos mundos diferentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es el mundo general de la población humana. Y no améis al mundo, es no amar el sistema del mundo, la corrupción en este mundo. Hermanos, usted y yo tenemos que escoger entre amar a Dios con todas o amar al mundo. No podemos amar los dos. Hermano, aquí está la tentación. La tentación es vivir una cristiana como externa, donde nos preocupamos es que, no hermano, gloria a Dios, yo no me tomé esa cerveza, no, me invitaron a esa fiesta, yo no fui. No, esa vieja me picó el ojo, yo me volteé y no le hice caso. Y como que unas cosas, puras cosas externas. Pero por dentro, uy, qué dicha haberme la tomado. Qué dicha haberme venido con esa vieja, pero es que ahí está el hermano mirando. Sí, y encima de eso es adulterio, a Dios no le gusta, pero qué dicha que Dios diera vacaciones de vez en cuando. Sí. O sea, está uno amando al mundo, el deseo es hacerlo, las ganas es hacerlo. Qué dicha que Dios diera una amnistía al pecado, sí, de pronto una vez al año, sí, medio día que fuera nada más, que como con esas... No, hermano, no amemos al mundo. No solamente es no hacer las cosas malas, sino que Dios nos transforme el corazón de no querer andar en ese camino. Voy a terminar, hermanos, que me quedan 3 minutos. Con 2 observaciones fundamentales. Dirá uno, uy, qué consejos tan maravillosos los de la conferencia. No, yo me voy con muchos apuntes, muchas ideas, muy bueno. Hermano, hay 2 cosas bien importantes. Miremoslas ahí, capítulo 4, versículo 6. 1 Juan 4:6. Dos aspectos fundamentales. El primero es este, el 4:6. Dice, nosotros somos de Dios. Somos de Dios. 1 Corintios 6:19 dice, vosotros, dice el apóstol Juan, Pedro, vosotros no sois vuestros. Hermano, hermana, cuando usted se entregó a Cristo, ¿qué hizo? Hay una oración de fe. No, yo no encuentro a nadie haciendo oraciones de fe en la Biblia. ¿Qué hizo cuando usted se entregó a Cristo? Pues ojalá que se entregó a Cristo, eso es. que yo antes era mío y ahora soy de Cristo. Eso es una conversión. Nosotros hemos escrito muchos tratados y atrás está la oración de fe y todo eso, pero le cuento y le he dicho esto antes y vuelvo y lo digo, yo a veces le tengo miedo a la oración de fe, porque más de uno se va confiado que hice una oración de fe y no se ha entregado a Cristo, rezó algo ahí. No, el hijo mío está apartado, está pues con tres mujeres, está enviciado, no hay que ir para España, una cantidad de cosas todas raras, pero no, cuando él tenía como 7 años en un campamento, le hizo una oración. Digo, pues gloria a Dios, pero es que lo que lo salva no es una oración, lo que nos salva es una entrega a Cristo. Porque es a veces tan difícil el manejo de una iglesia local, porque es que muchas veces 50% del tiempo en la reunión de ancianos estamos hablando de problemas de hermanos y hermanas resabiados con sus problemas. Que si no se sientan allí, que me voy de la asamblea, que si no me dejan con tal instrumento, yo me voy a ir, que si no me siguen, que me voy a ir, hermano, que y una cantidad de compliques todos raros. ¿Por qué? Porque más de uno no se ha entregado a Cristo, pienso yo pues, o se entregó y se cogió, no sé. Hermanos, cuando dice ahí, nosotros somos de Cristo, fundamental para poder andar en luz, fundamental para vivir esta vida nueva, es que realmente sintamos, yo ya no soy mío, yo me entregué a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Hermano, hermana, antes de salir esta tarde, pellízquese, ¿usted es de Cristo o no es de Cristo? Y si usted sinceramente dice, no, yo soy de Cristo, yo me entregué a Él, entonces deje de ser tan resabiado. Si Cristo lo dice, hágale, no le ponga compliques. ¿Por qué tanto miedo de serenarse para una reunión de oración, pero nada pues para un partido de fútbol? Porque es que está mucho sol pues para repartir tratados, pero no hay sol suficiente que el sol no molesta para el partido de fútbol, para el paseo. ¿Por qué no hay plata para ir a una conferencia, pero sí hay plata para muchas otras cosas que no son tan importantes? Hermanos, es por falta de conciencia de quiénes somos. Y si usted se ha entregado a Cristo, como yo me he entregado a Cristo, administramos este estuche. Y si vivimos como administradores, vivimos bien nuestra vida cristiana. Ese es un punto fundamental. Y el segundo, el capítulo 2, versículo 24. Una expresión que creo que fue hermano Daniel que lo mencionó. Lo que habéis oído desde el principio, que permanezca, que permanece, permanezcáis, versículo 27, al final, permaneced en él, versículo 28, hijitos, permanecer, permanecer, permanecer. La vida cristiana no es una maratón de una cuadra, la vida cristiana es algo de permanecer, de persistir, de echar para adelante, de darle, de caer, de levantarse, de seguir, de seguir, de seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hermanos y hermanas, estamos dispuestos a permanecer, a persistir, a seguir, aún en medio de los problemas que a veces siente uno por dentro, problemas de matrimonio, problemas de hogar, persistir con el Señor, problemas de asamblea, dificultades, persistir con el Señor, problemas de trabajo, problemas de salud, persistir con el Señor. No solamente es una entrega, la vida cristiana comienza con entregarme a Cristo, pero la vida cristiana sigue persistiendo en esa entrega a Cristo día a día. No soy mío, soy de Cristo. ¿Con qué hoy me caso? Pues Señor, muéstrame a ver, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tampoco es pues que salga y busque el más feo y la más fea y la más... No, pero que estemos buscando la voluntad y la dirección del Señor. Señor, ¿cuál trabajo? ¿El que más platica de? ¿O buscamos la dirección del Señor en esto? Voy a vivir aquí, voy a vivir allá. Señor, muéstrame. El Señor nos quiere guiar. Y es cuestión de persistir, hermano. Si de pronto aquí un hermano, una hermana que está pensando en colgar los guayos, está pensando en echar para atrás, hermano, lo animo, hermano. Hermana, persista. No persista en una religiosidad, persista en una entrega al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Como tú nos hablas, Señor, en voz clara a través de ella. Rogamos por cada hermano, cada hermana presente. Esta tarde tú conoces cada uno, Señor, la situación que viven. Rogamos, Señor, que tú puedas seguir trabajando allí. Señor, te confesamos en esta tarde que somos tuyos. Señor, no queremos seguir viviendo a nuestra manera, con nuestros gustos, con nuestros resabios, con nuestras condiciones, con nuestros antojos. Queremos vivir un cristianismo a tu manera, Señor Jesucristo. Señor, toma el control nuevamente en nuestras vidas. Te cedemos nuevamente, Señor, ese control. Manéjanos como tú quieras. Señor, queremos ser aquellos cristianos que andan en luz, en obediencia. Queremos ser aquellos cristianos que irradian ese gozo, que gozan de esa comunión contigo y esa amistad, esa comunión con otros cristianos. Señor, rogamos por aquellos aquí esta tarde que no son cristianos. Señor, tócales su corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga rearguyendo, Señor, hasta quebrantar ese corazón duro y religioso. Que puedan, Señor, llegar quebrantados ante ti y rendirse en tus brazos, Señor. Entregar esa escritura de sus vidas, la tarjeta propiedad de su existencia a ti, Señor. Que puedan decir, yo soy tuyo, Señor. Señor, te damos gracias por estos tiempos que hemos gozado, Señor, y los que han tenido que viajar, rogamos por ellos, Señor, que tú los bendigas y los lleves con gozo a sus hogares nuevamente. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.